tenemos la suerte de hablar con la profesora Yolanda Moreno sobre la Estacanot de Castilla de 1432 y su repercusión en el derecho de familia en las comunidades sefardíes. Es la ponencia que has pronunciado en estas jornadas, décimas jornadas sefardíes de La Rioja. Y la primera pregunta casi se impone, ¿qué son las Estacanot, Yolanda?
Pues sí, bueno, gracias por la entrevista. Estacanot, pues la palabra tacaná significa ordenanza en general. ¿Qué ocurre con esas tacanot? Normalmente hay tacanot ya desde el siglo XIII, pero muy locales, que no se propagan a otros lugares de donde provienen. Por ejemplo, hay unas tacanot que son de Tudela, otras que son de Gerona, otras que son de Zaragoza, pero son anteriores a la de 1432. ¿Por qué tiene más importancia esta? Después de la expulsión, en 1492, de los reinos de Castilla y León, que no de Navarra, para que la gente sepa que Navarra hasta el 98 no se produjo expulsión, rabinos procedentes de Sefarad, ya puedo hablar de Sefarad en esta época, se reúnen en Fez y tratan de unificar a todos aquellos refugiados que vinieron, o que llegaron, mejor dicho, de los reinos cristianos y se asentaron en Fez después de muchas odiseas, de situaciones muy negativas, muy malas, y bueno, tuvieron la suerte de que allí los acogieron bien y se formó una comunidad muy grande. Entonces, estos rabinos en el 1494, es decir, con muy poco tiempo después de la expulsión, redactan una Estacanot en aljamía hispanohebrea. Eso es muy interesante porque es exactamente igual el lenguaje que el que encontramos en las de 1432. Es decir, son dos años de diferencia, tampoco hay mucho espacio de tiempo.
Aljamía hispanohebrea, para nuestros oyentes, son letras hebreas,
exacto,
pero castellano.
Exacto, exacto. Muchas veces incluyen palabras en hebreo o frases bíblicas en hebreo, o simplemente pues cosas que en ese momento solo se pueden decir en hebreo, porque en castellano pues no tienen una traducción buena. Estas tacanot, que creo que son 14 en aljamía, una de ellas es en árabe. Es muy curiosa, muy curioso, porque en ese momento el árabe no se, nada más que personas muy concretas que venían del sur, de la zona de Al-Ándalus y de la expulsión de Granada, o sea, en zonas de habla árabe, pues el resto son todas en aljamía hispanohebrea. Y lo interesante, al menos para mí me parece súper interesante, es que todas están relacionadas con el mundo de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las leyes anteriores se derogan porque se promulga esta tacaná? Pues sí. Por ejemplo, tenemos el caso que esta mañana hablaba Uriel Macías de la bigamia y la poligamia. Efectivamente, en Sefarad no existía la bigamia, porque previamente en Centro Europa un rabino askenazi, si mal no recuerdo Meir de Rotenburg, emitió una ley diciendo que no se permitía la bigamia. ¿Qué ocurre? Cuando llegan a Marruecos, influenciados por el medio que los rodeaba, islámico, pues aceptan determinadas costumbres de ellos, y esto se refleja en el mundo de la mujer y del matrimonio y de la bigamia y la poligamia. Entonces hay una serie de situaciones en las que efectivamente la mujer, por ejemplo, tiene que introducir en su contrato matrimonial una cláusula diciendo que si el marido quiere cambiar de residencia y ella no quiere, es motivo de, primero, de divorcio, o segundo, si no hay divorcio, que el marido tome a otra mujer para irse. Esos son casos bastante frecuentes. Otro caso, por ejemplo, pues si la mujer no ha tenido hijos varones, aunque aquí se da la posibilidad varones o hembras, cosa que antes no era, si no ha tenido hijos o hijas, el marido puede tomar otra mujer, siempre para perpetuar la estirpe de Israel. Es decir, siempre con un punto de religión por debajo de la ley, digamos, civil. En cuanto a la poligamia, también toman, lo que pasa es que no es frecuente, lógicamente, el tomar más de dos esposas, hasta cuatro si las puedes alimentar, pero no es lo más frecuente. todos estos cambios un poco en la, no en la ley, en la ley propiamente dicha, escrita con mayúscula, es una modificación de la ley o una ampliación de la ley. Entonces, a mí me parece súper interesante esto. Otro tema también genial es que cuando el marido sale de viaje y tiene un itinerario en zonas peligrosas, caminos peligrosos, donde puede perder la vida o puede caer cautivo, y ahora contaré cómo se soluciona esto, provoca que la mujer que se mantiene en su casa es como la mujer con un marido ausente. Entonces, ¿en qué condiciones está? ¿Religiosa, legal, económica?
Intentan proteger a esa mujer.
Claro, claro. A esta mujer que está con un marido ausente se la llama aguna. Entonces, si el marido es decente, lo que hace es darle un libelo, o sea, un documento de divorcio, porque en el caso de que él no vuelva, la mujer puede ser considerada como divorciada, es decir, no con un marido ausente, sino sin marido. Y que ella, después de 10 años, eso también es importante, pueda volver a casarse si el marido no ha vuelto. Pero, siempre hay un pero, si en esos 10 años viene algún testigo que dice que el marido de esta mujer en concreto vive en tal sitio, entonces se vuelven a contar otros 10 años más hasta que el marido pueda volver o no volver. Es decir, que la situación de la mujer sin marido, con el marido ausente, es complicada. Pero salen al paso con esta legislación. Y eso me parece bastante importante, porque si no, la mujer se encuentra absolutamente perdida. Otro detalle interesante de esta stakanot es que cuando el marido cae enfermo, en su lecho de muerte, puede darle un libelo de repudio a la mujer. ¿Por qué? Pues porque para la mujer no entre en el juego, comillas, del hermano del marido para casarse con ella, y si no quiere casarse con ella, deshacerle la sandalia en el rito de la jalitza. Con lo cual se evita esta situación. Porque claro, muchas veces el hermano del marido enfermo también está casado. ¿Qué ocurre? Entran en el juego de la segunda mujer y eso es muy complicado. Entonces, todo este conjunto de normas que favorecen a la mujer, a mí me parece que es fantástico, que es fantástico. Y se prolonga hasta el siglo XVIII.
Muy avanzado para su época, ¿no? Respecto a otras culturas y otras religiones.
Claro, por supuesto. Desde luego en el cristianismo no se contempla esto para nada. Tampoco tienen restricciones como las pueden tener ellos, pero en el sentido de un divorcio o de admitir una segunda mujer, esto desde luego en el cristianismo no. En el islam sí, ahí no tienen problema. En el cristianismo no.
¿Era habitual que se promulgaran estas taganot? ¿O sea, era algo corriente o era algo excepcional?
Sí, no. A partir de precisamente de las de Castilla de 1432 y la de 94 y 90 y luego ya hasta 1700 y mucho, se han ido aumentando el número de taganot que vienen recopiladas en un solo volumen que se llama Kerem Hemer, en el capítulo segundo. Pues están todas estas normas. Pero también hay que decir que a partir de la 14, de la Takaná 14, ya no se escriben en aljamía hispano-hebrea. Entonces ya se escriben directamente en hebreo y ya está. O sea, es la diferencia que hay entre un tiempo y otro. Ya son de 1500, digamos, 50, más o menos, cuando ya empieza a haber Takanot en hebreo. Y siguen promulgándose cada X tiempo. Entonces se llaman las Takanot de Fez porque Fez fue la ciudad que más se desarrolló y que más creció y que influyó en todo el resto de comunidades judías en Marruecos, que son muchas, que no solo las que han dicho cuatro de la
Bache,
no sé,
solo el protectorado, ¿no?
No, es una locura, son un montón de, a lo mejor son núcleos pequeños de población, pero hay muchas, por lo menos ponle 100 o 120, o sea, pueblecitos. Mañana, bueno, en la conferencia hay una posibilidad de ver todas estas comunidades. Y así, en principio, pues no, es lo más... Hay algo que es importante también, y no hay que olvidar, la herencia. ¿Qué pasa con las herencias? Desde finales del 13, comienzos del 14, hay una takaná que se llama de Toledo y Molina, que no es exactamente takaná, porque viene con la estructura de una responsa. Una responsa son consultas que se hacen a rabinos y a sabios del Talmud y tal, para solucionar determinados problemas. Entonces, en una de estas takaná, de un señor que se llama Rabbi Asher Ben Yehiel, que viene de Centro Europa, con sus hijos, que son muchos, se establece primero, quiso establecerse en Barcelona. En Barcelona le dijeron que no necesitaban a nadie, y se fue a Toledo. Entonces se fue a Toledo porque en aquel momento Toledo vivía a lo árabe. Es decir, habían aprendido y habían adquirido toda la población, no solamente los judíos, sino también los cristianos, la forma de vivir a lo árabe. Y entonces este rabino que venía de Centro Europa, un rabino muy, 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 muy rabino,
muy ortodoxo,
pues dijo, no, yo me voy a Toledo y allí a ver si puedo hacer algo. Y efectivamente, bueno, pues uno de sus hijos hizo una recopilación de leyes, las ordenó, de Maimónides. Y este grupo de leyes ordenadas en un gran compendio de leyes duró también hasta muy tarde en todas las comunidades, no solo de Marruecos, sino también de fuera.
Y Yolanda, las takanot te han acompañado desde casi el principio de...
Fue mi memoria de licenciatura, es decir, la memoria de licenciatura, aquí tengo el ejemplar, que luego se publicó en una serie de fontes Judeorum Regni Castellae, pues está la parte en hebreo, en aljamía, y la transliteración y traducción de los textos que vienen en hebreo. O sea que yo termino lo que empecé. Es decir, con el tema de la Estacana de Valladolid de 1432, con lo cual es un orgullo, claro.
Se ha cerrado el círculo, esperamos que sea un círculo que sea que se vaya...
Yo necesito otra vida para continuar ahora, pues eso, con todas las Estacanas que tengo aquí, más todas las que hay hasta el siglo XVIII, largo el siglo XVIII, y bueno, pues estudiarlas un poco más, pero... No me da la vida para tanto.
Esperemos que sí, bueno, y que nos lo cuentes aquí en Radio Sefarad. Te agradecemos mucho el esfuerzo de síntesis y la amabilidad que has tenido con nosotros. Gracias, Yolanda.
Amabilidad la tuya, Raquel, porque si no es por tu sonrisa y por tu buen hacer, de verdad que no darías entrevistas. Eso te lo aseguro. Y gracias a vosotros, por supuesto.
En oficio de ganar. En oficio de ganar.